estás? Este es un nuevo episodio de Cómo Hago Para, un podcast dedicado a la creatividad, a la innovación y al liderazgo. Mi nombre es Eduardo Castica y hoy vamos a hablar de un tema muy relevante en el ámbito de la creatividad, de la innovación, que es las reacciones de los demás a tus ideas, a tu propia creatividad. Cómo los demás reaccionan con aplausos, con abucheos, con comentarios y qué hacer con todo esto. Ponemos un poco de música y arrancamos. Voy a empezar con una anécdota de mi primer congreso internacional, la primera vez que yo salí de Argentina a dar una charla, a hacer una presentación en un congreso. Yo tenía menos de 25 años y era el primer congreso de administración estratégica en Río de Janeiro. Éramos menos de 50 personas de diferentes partes de Latinoamérica. Y mi charla era sobre la creatividad y las organizaciones, algo en ese momento muy nuevo que no se sabía, no era algo exigente, éramos 50 personas, cada uno exponía, la gente aplaudía, todo en un clima muy ameno, muy hospitalario. Es decir, no es que yo sentía una presión enorme, no es que me evaluaban, ni había un jurado, ni era un concurso. Simplemente un espacio de colegas donde presentábamos nuestras ideas. En mi caso, yo era muy joven y estaba presentando algo totalmente distinto y novedoso. Me acuerdo que la charla me salió bien, me hicieron preguntas, me aplaudieron, como a todos, digamos. Pero cuando terminó la presentación, cuando vino el intervalo, yo me fui al bar del hotel, era el Hotel Sheraton, agarré un anotadorcito que daban ahí de alargadito para tomar notas, y con una lapicera hice un punteo de ciertos temas que yo sentía que tenía que mejorar, que tenía que cambiar. Ahora no me acuerdo bien cuáles eran esos temas todos, pero me acuerdo alguno. Por ejemplo, yo no había preparado cómo iba a terminar la conferencia y sentí que no fui suficientemente contundente en el momento de terminar la conferencia. Entonces me acuerdo que anoté preparar el final de las conferencias. Después me habían hecho una pregunta, preguntaban si la creatividad se puede desarrollar o no, y yo lo tenía dado como que obviamente que sí, yo me estaba dedicando a eso. Bueno, tenía que preparar, me anoté preparar preguntas que para mí son obvias, saber qué contestar, una serie de cosas. Después yo esa listita la usé mucho para preparar mis charlas. Cada vez que tenía que preparar una charla, iba viendo esos punteitos, esos puntos que yo había hecho para ver qué cosas tenía que agregar, que mejorar, etc. Pasado 2 o 3 años, yo tenía esa lista adentro de un libro, me acuerdo, que estaba ahí entre las hojas, la usaba medio como señalador. Y estudiando con un amigo, me dice, ¿y esa lista qué es? No, es una lista de un congreso que terminé de dar y me anoté los puntos que tenía que mejorar. Y me dijo, pero como vos terminaste un congreso, que te fue mal, que tuviste que... No, simplemente anoté. Mi amigo se rió y me cargó un poco. Eso es un fanático, me dijo, algo por el estilo. Y yo me quedé pensando y dije, pero... la verdad que tiene razón. ¿Qué tengo que hacer yo terminando una charla y en vez de irme a tomar un café o de disfrutar de Río de Janeiro, ponerme a anotar las cosas que tengo que mejorar? Bueno, pero esa actitud, ese hábito, es un hábito que, pensándolo bien, yo ya lo había tomado desde antes, desde que empecé a estudiar. ¿Y de dónde lo tomé? Y acá viene una segunda anécdota que me parece interesante. Espero que ustedes también, y no se aburran con las anécdotas. Cualquier cosa después me dicen, Eduardo, no cuentes anécdotas que son aburridas. O no, pónganme, contá anécdotas que nos gusta. Bueno, esta segunda anécdota tiene que ver con que, por un montón de casualidades, cuando yo empecé a estudiar, yo me gustaba dar clases, entonces me anoté en un curso de oratoria, un curso que te enseñaban a hablar, que te enseñaban a preparar presentaciones. Pero no era un curso de esos que se dan en 2 o 3 semanas, era un curso que se daba en la UBA y que duraba 2 años y que tenías que ir 2 veces por semana y que el profesor era un director de teatro que creo que se llamaba Eduardo Vega, extraordinario, que tenía una particularidad. El curso se daba en un teatro. Entonces, ¿cómo era? El profesor te daba una consigna, le daba a todos los alumnos una consigna, empezamos como 80 alumnos, y vos la tenías que cumplir arriba del escenario. Por ejemplo, tenés que hablar sobre un personaje que amás y un personaje que odias. Tenías que preparar la presentación y en la siguiente clase empezaban las exposiciones y cada uno de nosotros exponía. Pero lo más interesante es que después de cada exposición de cada alumno, el resto de los alumnos teníamos que hacerle una devolución a ese alumno. Y el profesor evaluaba las dos cosas. Cómo habíamos presentado y cómo habíamos, entre comillas, criticado a la presentación del otro. Y ese ejercicio yo lo hice durante 2 años en mi curso de oratoria, que por supuesto era tan exigente que empezamos 80 y terminamos 12. Ya el segundo año éramos 15, porque la cosa se ponía súper compleja. El profesor daba piezas de oratoria, elegías, panegíricos, arengas, tenías que te preparaba para un juicio y cómo desempeñarte defendiendo una posición, cómo hacer una venta, cómo hacer una cosa increíblemente profunda que a mí me encantaba. Pero ahí aprendí la importancia de saber criticar y sobre todo saber aceptar las críticas y propiciarlas y hacer algo con eso. Y este es justo el tema que quería tratar hoy. ¿Cómo es que los aplausos, los abucheos, las críticas, los comentarios de los demás influyen en nuestra propia creatividad? Este no es un tema menor, no es un tema, no es un detalle, esto quiero decir, no es un detalle. Hay gente que dice, bueno, no, a mí me interesa mucho la creatividad, yo soy muy creativo, me dedico a hacer cosas en cerámica y hago cosas extraordinarias, pero la verdad es que me falta todavía dar ese pequeño pasito de exponerme en público, tengo miedo del qué dirán, y bueno, resuelvo eso y ya está, y ya arranco con todo. Bueno, no, no es un detalle, te va a costar y vas a tener que trabajar muchísimo en eso. ¿Qué quiero decir? Una parte del trabajo creativo es entender cómo vas a escuchar las cosas que te dicen sobre tu trabajo. ¿Cómo vas a escuchar los comentarios favorables, las críticas negativas, las críticas positivas? ¿A quién vas a escuchar? ¿A quién no vas a escuchar? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué va a pasar con los aplausos cuando la gente te ovaciona y te dice, sos un genio con lo que hiciste? ¿Eso te va a servir para tu ego? Fantástico. Pero ojo, que eso no te tiene que hacer repetirte, porque si no, en vez de ser un combustible para tu creatividad, pasa a ser un combustible para que vos hagas siempre lo mismo en pos de que siempre te ovacione el mismo grupo. ¿Qué pasa cuando te dicen algo negativo? ¿Te va a deprimir y vas a dejar de crear porque te vas a flagelar con eso? ¿A quién vas a escuchar? ¿A quién no vas a escuchar? ¿Qué vas a hacer con las chicanas? ¿Qué vas a hacer con la gente que te hace comentarios especialmente malos porque compite o por lo que sea? Bueno, este es un trabajo que hay que hacer. Cuando digo trabajo que hay que hacer, estoy diciendo que parte de tu plan, parte del tiempo que vos dediques a tu creatividad, lo tenés que dedicar a entender cómo vas a procesar esas reacciones de los demás a tus propias ideas. Y para esto vamos a recurrir a algo que se usa mucho en el mundo de la creación artística, que tiene que ver con la definición de tu rol en el mundo de la creatividad. ¿Qué es lo que a vos te interesa aportar? ¿Cuál es el papel específico que vos desempeñás en tu trabajo, en tu empresa, en la sociedad, en tu círculo, con tus aportes? ¿Qué es lo que estás buscando? Y yo voy a dar ahora 7 ejemplos de roles que vos podés imaginar. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo te posicionás, distintas van a ser las formas que tengas de procesar lo que te dicen los comentarios, los halagos, los rezongos, etc. Vos podés, primer ejemplo, vos podés ser alguien que crea y lo que está buscando es la excelencia en realidad. Tu creatividad es parte de tu manera de ser un profesional excelente. Vos sos, por ejemplo, una diseñadora, un diseñador y lo que te interesa es sobre todo hacer buenos diseños, hacer diseños técnicamente ponderables, que la gente que está a tu alrededor, que sabe del tema, diga, wow, lo que está haciendo esta diseñadora es realmente bueno, es una diseñadora de referencia, es alguien que hace las cosas bien hechas y tus aportes pasan por ahí, en esta mezcla de la creatividad que es dar algo que sea nuevo y valioso, vos le das importancia a la novedad, pero sobre todo a que eso original esté bien hecho. Entonces, en ese caso, lo que te va a importar es el feedback de la gente que sabe. Y vas a buscar eso, vas a buscar que la gente que sabe reconocer un buen diseño te haga críticas. Es más, vas a ir a buscar esas críticas, vas a preguntar, vas a pedir y todo lo demás le vas a dar mucha menos importancia, porque, no sé, que tu tía te diga, uy, pero qué aburrido ese nuevo diseño. La verdad que no te va a importar en absoluto, y ya lo vas a saber y te tenés que preparar para eso porque la configuración de tu rol como persona creativa va a pasar por ahí, por ofrecer algo excelente. Ahora, vos podés tener un segundo rol, un segundo enfoque que no tiene que ver con ser excelente, sino que tiene que ver con ser uno más en el mundo del rubro en el que vos estás y disfrutar de ser uno más. No sé, llevémoslo al mundo artístico. Vos sos un cantautor que le gusta hacer canciones y que le gusta hacer canciones que que canten otros, no te querés destacar, no querés ser un gran protagonista, simplemente querés formar parte de ese grupo de gente que canta en diferentes lugares y que te llamen de los bares, que te llamen de los diferentes lugares para cantar, como llaman a otros, y formar parte de la comunidad de gente que canta este tipo de música en tu país y conectarte con los demás, ir a hacer intervenciones. Entonces lo que te va a importar es lo que te diga el grupo de gente que está alrededor tuyo dentro de tu rubro. Ni siquiera te va a importar qué opinen los más excelentes o que te hagan críticas desde la excelencia. Simplemente ser una buena persona que forma parte del grupo y te interesa más lo creativo como un vehículo para ser aceptado dentro de un grupo de personas que tienen una pasión por un tema que otra cosa. Entonces el feedback va a pasar por ahí. Tal vez no vas a ser tan exigente como lo es quien está buscando un rol de excelencia. Vos también podés tener un rol mucho más ambicioso en términos de ser reconocido o reconocida como autor. No. Yo no solo quiero hacer cosas excelentes. Es más, tampoco me interesa grandes niveles de excelencia. Lo que a mí me interesa es que la gente me reconozca, que mi firma valga y tener protagonismo. O sea, no solo quiero ser una persona reconocida, sino que quiero ser prestigioso en lo que hago. Si para eso tengo que lograr altos niveles de excelencia, lo lograré, pero a mí me interesa no solo lo que digan mis colegas, no solo lo que digan las personas que realmente saben, sino me interesa lo que digan la mayor cantidad de gente que puede tener una opinión que haga que lo mío sea prestigioso. Críticos, medios, gente que tiene influencia en el medio. Bueno, acá tengo que ser alguien especialmente preparado para escuchar críticas, para bancármelas, para procesarlas. Es un rol que requiere tener, como algunos dicen, una especie de amianto especial para lo negativo y ser como una esponja para las cosas interesantes, sean positivas, sean negativas, sean las que sean. Y un rol exagerado de esta búsqueda de prestigio es la búsqueda de fama. O sea, no solo quiero ser prestigioso, sino que quiero ser famoso, quiero ser famosa, y acá sí me enfrento a todo tipo de feedback y lo trato de manejar como sea, y me recontra importan los aplausos y me recontra importan los abucheos, y mi mundo tiene que ver con todo eso. Yo puedo tener una creatividad, por el otro lado, enfocada más al servicio. Es decir, yo quiero ser creativo para algo en particular que tiene que ver con un grupo de personas, y mi creatividad pasa porque ese grupo de personas sienta que lo que yo hago es valioso, es novedoso, y me valore y me respete ese grupo de personas que, por ejemplo, pueden ser mis clientes o pueden ser las personas de una organización en la que yo trabajo. No me importa el prestigio, no me importa el protagonismo, no me importa solamente ser uno más. No, me importa que lo que yo hago, que lo que yo propongo sea valorado especialmente por un grupo de interés al que yo tengo. Entonces ahí mi atención a lo que dicen sobre mi trabajo va a estar totalmente circunscripta a ese grupo de personas. Mi creatividad también puede estar enfocada a dar un mensaje, una creatividad, digámoslo así, activista, ¿no? Yo me dedico a determinado tipo de género literario, no muy masivo como la poesía, y mi mensaje es: la gente tiene que leer más poesía, y voy a ir con este mensaje, y por supuesto que mucha gente va a ir en contra de lo que yo hago y no me va a importar. Al contrario, voy a tratar de cambiar la opinión de esa gente. Y si alguien me dice: no, pero vos tenés que dedicarte a la novela porque no vas a vender ningún libro, no me importa en absoluto, porque justamente mi creatividad pasa por esa actitud contratendencia de proponer un mensaje que no propone nadie. Entonces, mi manera de entender las críticas o los comentarios de los demás va a ser una manera totalmente diferente a aquel que quiere ser condescendiente porque se quiere transformar en alguien prestigioso en determinado medio. O puedo tener un tipo de rol genuinamente comercial, donde yo la verdad que quiero crear valor económico y lo que me va a importar es lo que me digan los clientes, pero no cualquier cliente, sino los clientes que pueden comprar lo que yo hago y que pueden pagar por lo que yo hago y que pueden hacer que con su valor yo pueda seguir creando. Fíjate que te estoy hablando de roles distintos y no estoy poniendo ningún tipo de prejuicio sobre alguno de ellos. Sobre ninguno pongo prejuicios. Es decir, cada uno tiene que hacer su propia elección y a partir de ahí armar tu estrategia de cómo vas a trabajar esas opiniones, esos comentarios que se hacen sobre el trabajo que haces. ¿A quién le vas a dar importancia, a quién no le vas a dar importancia, qué comentarios vas a buscar, qué comentarios no vas a buscar y no te interesan. Vamos a ir a algo más administrativo. ¿Qué métricas te importan y qué métricas no te importan? Para cierto tipo de creatividad es importante la cantidad de seguidores que puedes tener en alguna red social y para otro tipo de creatividad no. Para determinado tipo de rol o de propuesta es importantísimo lo que diga tu jefe y para otros por ahí no es tan importante lo que diga tu jefe porque vos estás buscando otra cosa. Es más, tampoco es importante lo que digan en tu empresa porque vos, tu trabajo en tu empresa es algo circunstancial porque estás buscando agregar valor desde otro lado. ¿Te importa más, por ejemplo, ser alguien reconocido en la industria, digamos, textil, que ser alguien reconocido en la empresa donde vos estás trabajando ahora dedicada al tema textil? El feedback que más te importa es por ahí lo que te digan los proveedores o lo que te digan los clientes, pero no tanto lo que te diga tu círculo dentro de la empresa. O al revés, no te importa lo que digan fuera de la empresa y te importa lo que digan adentro de la empresa. Ninguno de estos roles está mal. Todos son posibles y vos los tenés que conocer. No hace falta en absoluto que vos cuentes tu estrategia hacia afuera. No, porque mi rol es buscar. Esto es totalmente indistinto. Esto es para vos. Para vos saber de qué manera vas a encarar tu rol como persona creativa, exagerando en este caso, porque no hay roles tan unilaterales, generalmente tenemos una mezcla, pero exagerando esto para poder tener en claro cuál es tu estrategia acerca de cómo, a quién, cuánto, cuándo y con qué matices vas a escuchar y le vas a dar importancia a las reacciones externas a tu creatividad. Espero que te haya gustado este audio hoy con anécdotas agregadas. Te dejo en la descripción del episodio bibliografía y links ampliatorios y te deseo muchísima suerte. Gracias.